Hoy estamos hablando con Juan Llanos, el director de cumplimiento y transparencia en la empresa BitReserve, que también es especialista en antilavado de dinero y cumplimiento financiero. Juan, a través de una década, ha construido y manejado programas de cumplimiento en todos los rincones del mundo, mientras que también dedicaba su trabajo a dar apoyo a las personas no bancarizadas y necesitadas. Juan ha desarrollado un gran portafolio de servicios y herramientas financieras innovadoras como pagamentos de cuentas, productos de transferencia de dinero y la primera tarjeta prepagada en México. Juan desarrolló esta serie de productos de servicios financieros en Unidos Financial Services y Remesas Quisqueyana, donde tuvo varios cargos mayores y creó una reputación como un líder internacional en la filosofía de cumplimiento. Juan, gracias por estar aquí y quisiera primero que me cuentes un poco sobre BitReserve y cómo se ha desarrollado la empresa y tu papel como director de cumplimiento y transparencia.
Ah, gracias, Daniel. Gracias por tenerme a ti. Bueno, BitReserve es una empresa que tiene el objetivo de hacer las cosas de manera diferente de cómo se vienen haciendo, digamos. De utilizar la última tecnología, lo que se llama tecnología de la nube, de cloud. Es una tecnología donde se puede hacer todo con una altísima velocidad, con gran seguridad y con de una manera que es, digamos, la última tecnología de vanguardia en para la transferencia de valor y para la creación de interfaces al consumidor que sean amigables, básicamente. BitReserve nació el año pasado, a fines del 13, pero a mí me convocaron a principios del 14, con la idea de hacer algo que ayudara a la que se acoplara a la revolución que estaba originando Bitcoin, ¿no? Bitcoin tuvo un gran boom en el 2013 por la prensa, el aumento de valor, los casos que todos conocemos de delitos y con Silk Road. Entonces hubo un momento en que básicamente fue un catalista para que muchas tecnologías y productos que tienen que ver con la transmisión de valor o servicios financieros adquirían un poco de relevancia, se empezó a hablar mucho del tema. Entonces, una de las cosas características que tiene Bitcoin es que fluctúa mucho en valor, es muy volátil. Entonces, la empresa comenzó con la primera propuesta de hacer que dinero digital que no fuera volátil y que estuviera conectado a Bitcoin de alguna manera, pero para permitir a la gente tener algo, dinero digital, que no fluctuara en valor. Y ese dinero digital, la gran propuesta de BitReserve es que sea determinado en la moneda de cada persona. Si tú vives en Estados Unidos, tienes que tener un dólar digital. Si tú vives en Canadá, debes tener un dólar canadiense digital. Si vives en Inglaterra, una libra digital, etcétera. Entonces, esa es la gran idea, de hacer dinero digital que sea facilísimo de transferir, de mover, utilice parte de los componentes de la plataforma de Bitcoin, pero sin la volatilidad que Bitcoin tiene como moneda, ¿no? Entonces, fue una gran idea que me parece todavía extraordinaria, porque es un proyecto muy ambicioso, que intenta digitalizar o sintetizar o hacer transportable en un teléfono móvil, en una aplicación, el dinero que todos usamos y conocemos y que tenemos al alcance de la mano. Entonces, así es como nació BitReserve. Es una empresa que está tratando de ayudar al consumidor a tener dinero digital y también a las empresas a hacer sus pagos internos y a mover dinero digitalmente por fuera de los sistemas tradicionales y de alta fricción que todos conocemos, que son el sistema bancario, el sistema de corresponsalía bancaria, todas las casas de compensación, las cámaras de compensación internacionales, que son metodologías que son que no operan bien entre sí, que son operadores, son diferentes idiomas, digamos figurativamente, como si se hablara de diferentes idiomas. Si tú pasas dinero de aquí a Europa, tienes que ajustarte a los protocolos europeos, etcétera. Mientras en la nube, en el dinero, en las plataformas digitales de hoy, todo eso se puede hacer mucho más fácil y más rápido y con más seguridad.
Claro. Y Juan, este tema de las monedas virtuales y el dinero digital, para muchas personas es un tema, como dices, innovador, pero también es un tema que no se conoce muy bien. Y es básicamente, ustedes lo que hacen es crear un vínculo, si entiendo bien, es crear un vínculo entre ese mundo digital y el mundo tradicional bancario que conocemos por las instituciones financieras que existen hoy en día.
Así es.
Entonces, bueno, aparte de lo que es la moneda digital, hay plataformas de pago en línea que han existido por un tiempo en Latinoamérica en varias diferentes formas. Hay muchas maneras y sistemas para realizar pagos a través del Internet, como sabemos, pero ¿cuáles son los riesgos y beneficios de estos sistemas?
Tienes razón, o sea, si nos ponemos a pensar, todos, hoy en día el dinero ya es digital, prácticamente no se utiliza mucho el dinero, ese, el dinero de papel o las formas no digitales de pago, por lo menos en Estados Unidos, donde yo vivo y trabajo desde hace mucho tiempo, pero sabemos que en el resto del mundo, en Sudamérica del Sur, todavía el dinero efectivo, llevar a tocar ese billete, ese dinero es muy importante para la gente. Digamos, hay un apego a la parte tangible, física del dinero. Pero en realidad, en el mundo, el dinero, digamos, circula digitalmente, ya hoy, incluso los dineros que nosotros conocemos, o sea, todas las transferencias internacionales de dólares, de libras, de euros, suceden internacionalmente. No es que se transporta físicamente el dinero cuando tiene que venir, no, hay cámaras de compensación. Y la información viaja por sistemas de seguros centralizados que controlan ese flujo de unidades que se transmiten digitalmente. Entonces, ya está sucediendo hoy. Entonces, lo que pasa es que el consumidor todavía, como bien dijiste, es un tema de aprendizaje, de más que nada de aprendizaje, de toma de conciencia, ¿no? Si te pones a pensar que hoy en día todo lo que hacemos con el internet o nuestros móviles es algo que hacíamos antes de otra manera, pero lo hacemos digitalmente, ¿no? Por ejemplo, escribir o comunicarse con otra persona por escrito. Antes era una carta que se escribía, se llevaba poniendo un sobre, se mandaba por el correo. Hoy en día es un correo electrónico que se abre una pantalla y uno escribe. Y la otra, incluso la evolución de eso es el SMS, el correo, el mensajito rápido, el WhatsApp, el chat. Y ahora la comunicación es mucho más, es digital, instantánea, y se hace a través de los móviles, ¿no? Los teléfonos que tenemos en la mano todos. Entonces, eso es lo que la evolución, es una cosa que ya es casi inevitable que va a pasar, que tanto como enviamos un email rápidamente, ¿por qué no podemos enviar dinero? ¿Por qué no podemos hacer un pago instantáneamente? Los pagos hoy tardan 2 o 3 días en establecer. En confirmarse, hay mucha fricción, hay muchos intermediarios involucrados, hay costos altísimos por la cantidad de intermediarios, por las ineficiencias operativas. Entonces, ese es el concepto general que habría que tomar conciencia y es algo que nosotros estamos haciendo en la industria, tratando de hacer tomar conciencia al usuario final de qué se tiene, qué posibilidades hay hoy versus lo que había antes, ¿no? Entonces, con respecto a tu pregunta puntual sobre riesgos y beneficios, me empecé más que nada enfocándome en los beneficios. O sea, el beneficio va a ser que tú puedas hacer un pago una vez que hayas identificado al beneficiario, sea una empresa o sea una persona que tú conoces, vas a poder hacer un pago desde tu móvil o desde internet instantáneamente. O sea, va a haber un depósito de valor, una cuenta donde tú vas a tener tu valor y lo vas a poder transmitir instantáneamente en segundos, en vez de días, horas o hasta semanas, a veces cuando hay grandes cantidades que transmitir o que compensar en otro lugar. Entonces, los beneficios son velocidad, conveniencia, instantaneidad. Uno, por ejemplo, si imagínate que se te vence hoy el pago de una cuenta porque se corta la luz o tienes un riesgo o alguien necesita recibir un pago instantáneo para pagar una multa o para, no sé, para pagar una cuenta en un hospital. Se podría hacer todo instantáneamente al instante, de la misma manera que llamas por teléfono a alguien, en la misma llamada por teléfono, apretando un par de botones con tu celular, tú podrías enviarle dinero a esa persona, ¿no? Eso ya está sucediendo hoy. Ya hay empresas que lo estamos, y Bitreserve quiere hacer eso también, quiere facilitar y ser ese mecanismo. Ahora, estamos en una sociedad o una organización profesional de especialistas en prevención de delitos financieros, ¿no? Entonces tenemos que hablar de los riesgos,
Claro,
obviamente. Entonces, como toda transmisión de valor o como todo intercambio de dinero, existe riesgos de lavado de dinero y de otras cosas, de financiación de terrorismo, de otros delitos como el fraude, la asunción de la personalidad ficticia, que es fraude. Entonces, todos esos delitos, esas posibilidades existen. De la misma manera que existen en los productos financieros de hoy, en las formas de transmisión de dinero de hoy, es posible que se haga. Con el agregado de que como es todo digital, todo corre por internet y por las redes telefónicas y celulares, también haya el peligro de robo e pérdida a través de la intercepción de informática, ¿no? Lo que se llama el ciberdelito o los delitos informáticos. Entonces, si tú comparas el antes y el después, los riesgos que tenemos hoy, cómo funciona el mundo hoy, nosotros tenemos, si llevamos el dinero, lo guardamos en casa, tenemos el riesgo de que se pierda, de que me lo roben, de que se queme, a veces un incendio y se queme. Los bancos, por ejemplo, son instituciones financieras que tienen sus propios riesgos. Tenemos que confiar en que el management, que haya seguridad, que los empleados sean buenos, que no cometan fraude internamente. Tenemos que confiar en que la moneda y el sistema sea seguro. Entonces, esas cosas van a seguir estando siempre y cuando haya intermediarios, gente que tenga que ser la salvaguarda de dinero y los pagos. Ahora, con el dinero digital ya hay varias opciones diferentes. Y acá estamos entrando al tema de las monedas virtuales de última generación, que son las criptomonedas, donde ya prácticamente no es algo que es muy difícil de entender porque no hay intermediario que maneje el dinero. Hay obviamente plataformas de tecnología donde uno interactúa con una aplicación online o con una aplicación en tu teléfono móvil, pero en la salvaguardia, la protección y el almacenamiento de ese valor se hace en una plataforma que no está controlada por una institución. O sea, hay riesgos de que nadie lo robe, porque realmente es imposible que se altere esas nuevas bases de datos, esas nuevas tecnologías que están protegidas por la criptografía y la complejidad matemática impresionante. Entonces, hay nuevas alternativas que están emergiendo y volviendo otra vez a los riesgos, existen riesgos de pérdida, riesgos de robo, riesgos de mal uso, riesgos de que la persona esté haciendo un pago a una entidad no debida, a una jurisdicción prohibida, que está facilitando la financiación de un delito o cometiendo lavado de dinero, el delito de dinero mal habido. Entonces, los riesgos básicamente son los mismos que antes, ¿no? Porque todo depende del objeto y el origen, ¿no? El lícito del dinero y el destino, hacia dónde va y con qué objeto se está transfiriendo. Entonces, diría que no varían, que no se agregan muchos riesgos. El que sí se agrega es la parte informática, en el sentido de que antes te podían robar en tu casa, te podían robar a la salida de un banco, de un cajero automático, y ahora si tú pierdes el celular o si alguien intercepta tu cuenta, puedes llegar a tener acceso y mover ese dinero digital que tenías en tu cartera electrónica. Entonces, hay diferentes vectores o formas de acceso al valor, casi todos son ahora electrónicos. Entonces, va a haber que prestar mucho más atención como consumidor a qué tipo de seguridad tenemos, cómo protegemos con contraseñas y otras salvaguardas nuestros teléfonos celulares, cómo los guardamos, dónde los llevamos. Y hay muchas cosas que son hábitos del consumidor que van a tener que ir cambiando.
Juan, una pregunta que quisiera aclarar contigo es hacer una distinción entre lo que es Bitcoin y lo que son las empresas que utilizan Bitcoin, porque hemos visto en las noticias que hay, bueno, varios grupos o varias empresas que han desaparecido millones de dólares en Bitcoin, pero es importante decir que no se ha corrompido el sistema de Bitcoin original.
Exactamente, me alegro que hagas esa distinción, Daniela, porque generalmente no se hace. Y te lo puedo aclarar, tú ya lo has explicado bien, pero te lo puedo aclarar un poquito más para la gente que escuche. Bitcoin es un sistema, es una tecnología. Entonces, hay que separar que existe una plataforma tecnológica, de la misma manera que existe Internet, nosotros como usuarios no nos damos cuenta que estamos usando una red interconectada de computadoras, de nodos, un sistema muy complejo de transmisión global que se llama Internet, pero en realidad existe y nació de la misma manera que hoy están haciendo esta tecnología que se llama Bitcoin. O sea, nació como grupos pequeños, empezó a tener una adopción masiva, se empezó a corregir errores, al principio había abusos, había vulnerabilidades técnicas, se cortaban las transmisiones, todo dependía de poca gente, mientras que hoy en día la Internet como tecnología ha evolucionado de una manera que prácticamente es el estándar. O sea, todos los gobiernos del mundo, las instituciones, hasta los organismos de defensa, los cohetes, los satélites, los aviones, todos funcionan, tienen algún componente que viaja por Internet, una red gratuita y global. Entonces pensemos en eso para tener un poco perspectiva. Entonces, de la misma manera que existe Internet, existe ahora una plataforma por sobre Internet que sirve para la transmisión de valor. O sea, en vez de transmitir información o un correo electrónico o un píxel digital de una foto, transmito una unidad de valor que también se llama Bitcoin. O sea, lamentablemente existe la confusión entre Bitcoin con B larga, con la mayúscula, y Bitcoin pequeña, o que vendría a ser esta unidad que circula en esta plataforma nueva de transmisión de valor. Entonces, esa plataforma, como tú bien dijiste, es hasta ahora invulnerable e incorruptible. ¿Por qué? Porque tiene características específicas que la hacen así, y que eso es lo que ha hecho que sea tan revolucionario. Se ha logrado, con esta tecnología que fue inventada hace unos 5 años, que se pueda transmitir valor entre A y B, entre una persona aquí y una persona allá, entre una persona separada por decenas de miles de kilómetros, incluso, en la otra esquina del mundo, de manera instantánea, prácticamente instantánea, y segura, sin que se conozca a la otra persona y sin que sea posible interceptar o obstruir esa transmisión. Entonces, eso es revolucionario en el sentido que tú antes, pensemos también en lo que conocemos, ¿no? Hoy en día, para transmitir valor, tú tienes que conocer al beneficiario, tú tienes que saber quién es, que tienes que saber que tiene una cuenta, tienes que asegurarte de que están enviando el dinero a la persona correcta o al negocio correcto si estás haciendo una compra, por ejemplo. Entonces, el paradigma de hoy es que hay que conocer a quién está recibiendo el pago y hay que confiar en el intermediario que ejecuta el pago, ¿no? Si usamos una tarjeta de crédito, tenemos que confiar en que la empresa de la tarjeta de crédito y el banco emisor de mi tarjeta va a ejecutar esa transferencia y va a llegar el pago a la persona o el comercio que está recibiendo el pago. Con Bitcoin, la tecnología es de una característica tan especial que tú haces un pago y lo único que tú tienes que tener para que la otra persona al otro punto reciba el pago es una dirección que viene de un código donde tú cargas el pago que estás haciendo, nada más. Entonces, eso es revolucionario. Entonces, y obviamente, desde el punto de vista del delito financiero, causa preocupación, porque es un modelo nuevo, no hay un intermediario que controle, no hay necesidad de identificar al ser humano que está del otro lado o a la entidad que está del otro lado, simplemente hay que tener esa firma que se llama dirección, la dirección para hacer el pago, hacer la transferencia. Entonces, existen riesgos de que esto pueda atraer a delincuentes, a gente que quiere permanecer anónimo, que quiere hacer cosas escondidas, como es la naturaleza del delito financiero. Entonces, básicamente es una tecnología revolucionaria por eso y por muchas otras cosas también, pero crea la aparente vulnerabilidad o la aparente percepción de que es un imán o un atractivo para delincuentes. Pero existen otras cosas también, características de la tecnología, que lo hacen no tan atractivo para los delincuentes, que podemos hablar más tarde.
Sí, claro. Y bueno, como estamos hablando de eso, ¿cuáles son las ventajas de tener un sistema en cual no hay vínculo entre identidad personal y valor monetario?
Eso es lo que hablamos recién, es que justamente eso, que hay una separación del pago de la identidad. El paradigma actual es la identidad primero y luego el pago. O sea, primero tú tienes que tener una cuenta o tienes que abrir, incluso cuando envías dinero en una remesadora de dinero, se tiene que saber quién es la persona del otro lado, ¿no? El ser humano recibiendo la transferencia. Uh-huh. Y además de que es una obligación regulatoria, no se pueden hacer pagos anónimos. Está prohibido, básicamente, como estándar mundial, está prohibido hacer pagos anónimos. Entonces, sin embargo, esta tecnología, a pesar de que aparenta ser un sistema anónimo, no es anónimo, y eso es lo que quiero explicar ahora. O sea, en cuanto a la separación de la identidad del pago, eso existe, es parte de la tecnología. Tú lo único que necesitas para ejecutar un pago es la dirección que reciba tu transferencia. Entonces, eso es una característica de la tecnología en sí. No requiere identidad del receptor del pago o de transferencia. Eso es número uno. Sin embargo, como es una transferencia totalmente electrónica y debido a las características específicas de la plataforma de Bitcoin, esa transferencia queda registrada en una base de datos que es pública y distribuida de manera totalmente transparente a todos los usuarios de la plataforma. O sea, imagínate que es que el sistema circulatorio, la imagen que me viene es la de esas maniquíes que hay en las escuelas de medicina o en las escuelas en general, en los colegios, donde se ve el sistema circulatorio con las sangres azules y rojas, ¿no? las venas que llevan el oxígeno están en azul y las venas que traen el anhídrido carbónico a ser cambiado en los pulmones están en rojo. Entonces, imagínate que esto es un sistema electrónico donde se ve transparentemente, cualquier usuario de la plataforma puede ver el registro de cada pago que se hace transparentemente e inevitablemente está al aire libre. Entonces, tenemos la contrapartida de que, a pesar de no existir la exigencia de la identidad para la ejecución del pago, el pago en sí queda registrado de manera transparente y visible para todo el mundo. O sea, que si tú eres un lavador de dinero, y fíjate lo que pasó justamente ayer, qué oportunidad con esta charla que estamos teniendo hoy. Ayer salió al mundo esta acusación del gobierno de Estados Unidos a dos investigadores federales que estaban trabajando en el caso de Silk Road, el caso de ese comercio de drogas prohibidas y de estupefacientes que permitía el pago en Bitcoin, ¿no? Como única moneda, único medio de pago o de compra. Hubo una investigación hace un par de años, se cerró el sistema porque era obviamente era ilícito y fue posible cerrarlo gracias a justamente lo que estamos hablando.
Sí, básicamente un mercado negro en línea.
Exactamente, era un mercado negro en línea que permitía el pago de esas sustancias prohibidas a través de Bitcoin. Pero fíjate que la investigación, el cierre y digamos el éxito de las autoridades policiales tuvo que ver con la transparencia de las transacciones, el hecho de que cualquier investigador puede entrar a la base de datos esta que se llama blockchain en inglés, o cadena de bloques, que es parte inherente estructural de la plataforma de Bitcoin, y pudieron ver todas las transacciones y hacer análisis de origen y destino y análisis muy muy sofisticado para determinar de dónde venían y a dónde iban los Bitcoins. Entonces, de esta manera se logró identificar a los delincuentes, al supuesto creador de la plataforma del mercado, pero también a estos agentes federales, que imagínense que eran policías, estaban del lado del bien, y sin embargo se corrompieron y quisieron robar Bitcoins para sí mismos, pero no pudieron hacerlo porque justamente quedó todo registrado en la cadena de bloques y fue posible rastrearlos.
Increíble.
Entonces, si se hubieran llevado valijas de dólares o bolsas de dólares, nadie había podido detectarlos.
Sí.
¿Entiendes?
Sí.
Imagínate esas fotos que vemos que la gente, que siempre vemos en las confiscaciones de dinero, ¿no? donde se reúne todo el dinero y parecen cantidades exorbitantes de dinero. ¿Quién se, si tú te llevas 2 o 3 fajitos de eso, quién se da cuenta? Nadie se da cuenta. Pero claro, si tú te llevas un Bitcoin, ya queda registrado para siempre. ¿Entiendes? Entonces, existe esa contrapartida al supuesto anonimato de la tecnología, pero existe, digamos, este registro indeleble que queda para siempre, que básicamente es un rastro que no creo que sea muy atractivo para los delincuentes. Y en cuanto a proveer identidad por encima del Bitcoin, obviamente es necesario, requerido por la ley, y ya se está trabajando para hacer plataformas de identificación que suplementen la tecnología de Bitcoin para que haya un sistema parecido al que tenemos antes, ¿no? Donde hay que identificar a las personas, sobre todo en las grandes cantidades de dinero, ¿no?
Claro, y bueno, como estamos hablando de las ventajas y es aparente que la transparencia no es un problema tan grave como muchos piensan. Con esta tecnología creo que hasta hay más transparencia que en los sistemas bancarios tradicionales. Definitivamente hay una resistencia al cambio y básicamente quisiera hablar sobre las tendencias en Latinoamérica que hacen que estos pagos virtuales sean aceptados o no, y cuáles son las necesidades que puede satisfacer una alternativa al sistema bancario tradicional.
Tienes razón, es así, es parte de la naturaleza humana tener resistencia al cambio y salir de la zona de confort, ¿no? Sobre todo cuando algo es tan radicalmente diferente, ¿no? Estamos tan acostumbrados a nuestros hábitos, a nuestras a lo familiar. Cuando viene algo que es totalmente diferente, que hay que tener una plasticidad mental muy particular para poder aceptarlo. Pero creo que va a pasar, que también es cuestión de costumbre y de exposición y de aprendizaje. Y el ser humano es un organismo que aprende rápido, ¿no? Y se adapta. Y estas cosas, cuando haya beneficios tangibles para él, para sí mismo, para las empresas, para los gobiernos, para el mundo en general, que realmente son, existen los potenciales beneficios impresionantes de esta nueva tecnología, ahí vamos a empezar a verlo con otra cara. Entonces, y en Latinoamérica especialmente, o la transición, como tú preguntas, va a ser lenta, pero ya hay casos aislados de éxito que tienen que ver con este aprendizaje, esta familiarización progresiva con las nuevas tecnologías. Uno de los ejemplos principales es el tema de el celular o el móvil, ¿no? Por ejemplo, ¿quién iba a pensar hace 5 años que podíamos tener una videollamada desde cualquier parte del mundo con nuestra familia instantáneamente por internet gratis? Estamos teniendo videollamadas o llamadas viendo las caras de nuestros parientes a 3.000 kilómetros de distancia en forma instantánea y gratis, gracias a Skype, gracias a WhatsApp y gracias a otros sistemas de comunicación. Es realmente impresionante. Entonces, eso más la urgencia y la velocidad de comunicación a través de aplicaciones como WhatsApp, como chats, como SMS, eso va creando la urgencia, ¿no? La velocidad. Eso es un proceso lento que va creando la urgencia. Imagínate que si una vez que tú usas un smartphone o un teléfono inteligente, ya no quieres volver al anterior, porque estás acostumbrado a la velocidad, a la claridad de la imagen, a la alta resolución de las fotos. Entonces uno va el estándar y las expectativas de uno van subiendo también de cada usuario. Entonces eso en general en cuanto a la adaptación a la tecnología. Ahora, en cuanto al mundo del dinero y los pagos, ya ha habido casos éxito y generalmente tiene que ver con los operadores de telefonía móvil. Acabo de venir de Ecuador en una conferencia de dinero digital se presentó el caso de Tigo. Tigo es un caso muy particular que es equivalente al famoso M-Pesa de Kenia en África, ¿no? Como estamos hablando para Latinoamérica, creo que va a ser más fácil para los oyentes identificarse con Tigo o hacer investigación y buscar online, ¿no? Buscar en internet sobre el caso. Se trata de una empresa paraguaya que es un operador de telefonía móvil, ¿no? Entonces, básicamente, la oportunidad está para gente que tiene un móvil en la mano, donde ya existe una relación de cuentas, ya hay alguien que está pagando el servicio, ya hay alguien que está familiarizándose con la tecnología, con los nuevos aparatos, etcétera. Entonces, esta empresa, como muchas otras que están intentando en otras partes del mundo, dijo, bueno, estamos vendiendo telefonía, comunicación, servicios de comunicación a nuestros usuarios, ¿por qué no venderle servicios de pagos? Y que se hagan desde la misma desde el mismo aparato, desde el mismo teléfono. Entonces, hicieron una campaña de concientización, de educación, enseñaron que era posible, de la misma manera que yo disco un número de teléfono para hablar con mi madre o con mi tío o con mi familia, puedo apretar dos o tres botoncitos más y hacer un pago a una cuenta, la cuenta de luz, de gas, de servicios, y también le puedo cargar la billetera a mi madre si necesita unos pesos de más, ya sacando de mi balance, de paso, a través de los minutos, dinero a mi madre, que está de la misma manera con la que misma, con la misma velocidad y facilidad con la que hago una llamada telefónica o le envío un mensajito. Entonces, eso hizo Tigo y fue un caso realmente extraordinario, de extraordinario éxito. Millones de personas, creo que 5 millones de personas lo utilizan activamente, y hoy en día es una forma de tangible de beneficios impresionante, porque es un ejemplo tangible. La gente antes tenía que ir físicamente a hacer un pago, perder tiempo, había atascamientos de tránsito, había mal clima, lluvias, viento, tormentas, riesgo de que alguien le robara la salida del banco. Hoy en día, desde su propia casa, puede tener un balance en su cuenta y hacer una llamada telefónica y también enviar dinero, hacer un pago y pagar el gas, la televisión, el cable, etcétera. Entonces, ya hoy se están viendo beneficios tangibles, y eso es lo que está venciendo esa resistencia del cambio de la que tú hablabas. O sea, va a haber una resistencia al cambio, los procesos son lentos, pero a medida que la innovación y las empresas empiezan a presentar opciones al consumidor, el consumidor va a ir aprendiendo, va a ir dándose cuenta de que hay alternativas mejores a lo que ellos conocen hoy.
Sí, claro. Y aparte del consumidor, también es el papel del gobierno de también adoptar esos cambios y buscar maneras de tener cautela con estos cambios, pero también dejar que también tengamos innovación. Juan, yo te agradezco muchísimo por estar con nosotros y por darnos un poco de tu perspectiva sobre este tema. También quisiéramos agradecer a BitReserve por darnos un poquito de tu tiempo.
Con muchísimo gusto, te agradezco a ti el interés y a la Asociación de Especialistas Certificados en Prevención de Delitos Financieros, porque esto es importante, es importante que se empiecen a conocer las tecnologías, que como profesionales sigamos aprendiendo sobre el mundo que se viene y cómo se está transformando el sistema de pagos, y sé que la asociación está haciendo un gran trabajo, y obviamente tenemos que ser responsables tanto para las dos cosas, ¿no? Permitir que el mundo evolucione, creo que es uno de los mandatos que tenemos como humanos, hacer que la vida sea mejor para la mayor cantidad de gente posible, y otro, cumplir con nuestras obligaciones profesionales de prevenir el mal uso de cualquier sistema, el abuso y la explotación por los criminales. Entonces, yo tengo que agradecerte a ti, más que yo, más que al revés. Gracias.